Qué gozo poder estar una vez más en su casa para adorar su santo nombre, para decirle que le amamos, para cantarle, para demostrarle y la gratitud que hay en nuestro corazón. Qué hermoso poder cantarle a nuestro Dios. ¿Por qué no inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor para que nos dirija en este momento? Señor, gracias por el gran privilegio que tú nos das de venir a tu casa una vez más para aprender de tu palabra, para escuchar tu dulce voz. Señor, que seas tú hablando a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón, a abrir nuestras mentes para ser receptores de tu mensaje. Señor, ayúdanos en este momento, te necesitamos ahora más que nunca. En Cristo Jesús, amén y amén. La soberanía de Dios es el tema que estaremos estudiando en esta noche. Y realmente todos los atributos del Señor son maravillosos. Y hemos aprendido bastante en estas sesiones que hemos tenido. Hemos visto la supremacía de Dios, hemos estudiado su supremo valor sobre todo, y cómo Él es la fuente de del gozo y de la vida. Hemos visto la presciencia de Dios, aprendimos cómo el hecho de que Él nos conoce, nos cambia y nos hace sus hijos, y nos regenera, y nos hace que le sigamos y que le amemos. Y en esta noche vamos a meditar sobre la soberanía de Dios. Eso es lo que veremos. Ahora, cada vez que nosotros estudiamos un nuevo atributo de Dios, siempre les voy a decir esto. Para conocer más de Dios, es necesario que nosotros nos vaciemos de nosotros mismos. Si pretendemos ser vasos en sus manos, pues no podemos estar llenos de otra cosa, de lo que Satanás ofrece, por ejemplo. Y como seres humanos, somos seres limitados. Tenemos cupo limitado, por decirlo así. Entonces, para que estimemos a Cristo, tenemos que dejar todo atrás. Dígame, si estás lleno del mundo, si estás lleno de tu carne, ¿cómo vas a ser lleno de Dios? ¿Cómo vas a alimentar a tu espíritu? Tenemos que menguar para que Él crezca. Y si ese es tu anhelo, entonces hagamos eso parte de nuestra oración diaria. Ok. Quiero entonces comenzar dándoles una definición robusta o general de lo que significa la soberanía de Dios. Y luego, después de eso, iremos a la palabra de Dios con unos versículos. Realmente lo que digo yo no importa, pero si está en la Biblia, sí importa. La autoridad es la Biblia, pero sí creo, antes de ver esa definición, que sería un beneficio leerles algo que algunos hombres de Dios han formulado acerca de la soberanía de Dios en la Confesión Westminster de Fe de 1647. Como les dije, esto no es la palabra de Dios, esto no es la autoridad, pero se las leo porque esta confesión está hecha por hombres que aman al Señor y creo que es de beneficio para comenzar a entender este tema, ver también qué otros cristianos a través de la palabra de Dios han deducido. Entonces, el artículo 3 de esta confesión, que es simplemente una confesión donde ellos dicen qué es lo que creen, dice: Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre y inalterablemente todo lo que sucede. Se los leo otra vez. Escuchen. Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre y inalterablemente todo lo que sucede. Y esa es la definición primera con la que nosotros vamos a trabajar. Creo que sí es bastante general, pero sí en su centro nos comenzará a ayudar a entender de qué se trata la soberanía de Dios. Cuando decimos que Dios es soberano, lo que estamos diciendo es que el poder de Dios es totalmente ilimitado para cumplir y hacer lo que Él place. O sea, su voluntad siempre se hace. Y no hay nada que pueda detener su voluntad. No hay rey sobre la faz de la tierra que pueda frustrar su voluntad. Desde la eternidad y hasta la eternidad, su consejo divino permanece. Y no solo se cumplen sus estatutos, sino que permanecen, no cambian. Sus decretos, o sea, las cosas que Dios quiere que se hagan, se hacen, siempre pasan y no hay forma de que no pasen. La voluntad de Dios es santa, perfecta y buena, y todos sus caminos, todo lo que Él hace es justo y verdadero. Ahora, no quiero que se confundan, entonces tengo que decir esto. La soberanía de Dios no se basa o no está basada en consejos externos a Él. Todo proviene de su propio criterio o consejo. Dios no busca a un consejero para ver qué es lo que debo de hacer. Él siempre hace lo correcto y lo perfecto. Y la soberanía de Dios, hermanos, tiene que ver también con el orden de su voluntad en el universo. No hay nada que se le pueda saltar a Él en el lugar. La voluntad de Dios también es inalterable, no puede ser cambiada. Si Él quiere que algo sea, así será. Por ejemplo, en Génesis 1, cuando Dios dice, sea la luz no tuvo la opción de decir, ah, Dios, no, déjame dormir 2 horas más, no quiero hacerlo ahora. No, cuando Dios dijo, sea la luz, simplemente fue, obedeció, soberano. Cuando Dios hizo la tierra y los mares y los océanos, las aguas no tuvieron el privilegio o el criterio de irse más allá de donde Dios había designado que fuera. Esto es soberanía. Jehová ordenó y se hizo. Dios ordena todo lo que sucede en el universo. Ahora, la segunda parte de esta confesión que les acabo de leer nos da aún más claridad. Entonces se las leo todas. Ahora, Dios ordenó desde la eternidad todo lo que sucede por su propia iniciativa, libremente, sin cambio alguno y por medio del más sabio y santísimo consejo de su propia voluntad. Y la segunda parte es muy importante, escuchen esto, pero lo hizo de tal manera que ni es el autor del pecado, ni hace violencia a la voluntad de las criaturas, ni hace a un lado la libertad o incertidumbre de causas secundarias, sino más bien las establece. Ok, ¿qué significa todo esto? Porque esta es la parte espinosa. Dios es soberano. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Dios es soberano. Dios tiene el control sobre todo. Amén. Dios tiene el control sobre todo. Dios ordena todo lo que sucede en el universo. ¿Están de acuerdo? Ahí es donde la gente es como que, no sé. Y hasta ahí llego, porque si no, entonces tienes o puedes caer en el error de decir o pensar de que Dios está detrás del pecado y es el autor del pecado. Y no, eso es una blasfemia. No, mis amados hermanos, no estamos diciendo eso. Claro que no. Dios es santo. Dios no puede ser tentado por el mal. Dios es justo y perfecto. Entonces, Dios ha ordenado todo lo que sucede. Dios ha preordenado todo lo que sucede. Cualquiera de las dos. Pero si no crees esto, entonces no crees en el Dios de la Biblia. Si Dios es soberano, y sí lo es, si Dios es el rey del universo, y sí lo es, pero existe tan solo un rinconcito en el universo donde se hacen cosas afuera de su voluntad, entonces Dios deja de ser Dios. Ven, lo que estoy diciendo es de que Dios tiene que ser soberano de cada rincón, de cada molécula. Doctor R.C. Sproul dice, si tan solo una molécula se mueve sin el permiso de Dios, entonces Dios ya no es Dios. Ahora, pausemos ahí Cuando estudiamos a Dios es como tirarte al mar profundo. Tenemos que ir detenidamente. Respiren. Ok. Hay maneras diversas y distintas que opera la voluntad de Dios. Hay diferentes formas que Dios causa que las cosas sucedan, directamente o indirectamente, pero al final del día lo que estamos diciendo cuando decimos que Dios ha ordenado todo lo que pasa en el universo, lo que estamos diciendo es que Dios es soberano sobre todo lo que pasa en el universo. Y cualquier cosa que pasa en su universo, sea buena o mala, no puede pasar afuera de su control ni de su soberanía. Ahora, la Biblia nos enseña que hay una distinción entre la permisividad de Dios, o sea, lo que Él permite que suceda, y la voluntad eficacia de Dios, de las cosas que Él desea en su carácter santo que se cumplan. Hay una diferencia, pero ese no es el tema de hoy. Hoy simplemente quiero que ustedes entiendan una sola cosa, que no hay nada en el universo afuera del dominio de Dios y el poder de Dios. Es imposible que alguien actúe bien o mal afuera de la soberanía de Dios. Para decir una última cosa sobre esta definición de la soberanía de Dios, les tengo que decir que nadie tiene la autoridad de impedir la voluntad de Dios. Y tampoco no hay nadie a su lado. Nadie puede detener su mano y decirle qué haces. Ahora, si quieren apuntar, vamos a comparar todo eso con las Sagradas Escrituras y les voy a dar algunos versículos que son un punto de referencia para su estudio futuro. Ok, Salmos 115, 3 dice: Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que Él place, o lo que le place. Se los leo otra vez. Nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Isaías 46, 10. Que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Como les estaba diciendo antes, no hay nada que Dios se proponga hacer que no se pueda hacer. No hay nada imposible para Dios. No hay un logro inalcanzable afuera de las posibilidades de Dios. Todo lo que quiero realizaré. Isaías 43, 13. Aún desde la eternidad yo soy y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo y quién lo revocará. Y el último, Daniel 4, 35. Dice, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme su voluntad en el ejército del cielo. Y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano y decirle, ¿qué has hecho? ¿Quién puede subir al lugar santo, al monte santo del Señor y decirle, ¿qué has hecho? Nadie. Ahora, regresemos rápidamente a la confesión Westminster y veamos si es bíblico lo que ellos dijeron comparándolo con los versículos que acabamos de leer. Ojalá esto vaya agarrando un poquito más de sentido. Desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Lo acabamos de leer. Nadie puede revocar lo que él hace. Nadie puede detener su mano y decirle, ¿qué haces? Amén, así es. Dios es soberano sobre todo. Aún es soberano sobre el diablo y sobre sus enemigos. Y en su soberanía y su sabiduría, Él permite que ellos, por un tiempo bien corto, hagan cosas aunque están en contra de su voluntad. Y ahora vamos a ver el porqué. Porque el punto de entender esto no es simplemente para que ustedes tengan un conocimiento escolar acerca de la soberanía de Dios. Eso no sirve de nada. Hay que aplicarlo a nuestra vida y decir, ok, esto es lo que dice la Biblia, ahora, ¿qué quiere decir para mí? El punto es que la soberanía de Dios tiene un propósito. O mejor dicho, hay una meta detrás de la soberanía de Dios. ¿Alguien se atreve a decir cuál es el propósito de la soberanía de Dios? ¿Alguien se atreve a decir cuál es la meta de Dios en ser soberano aún sobre lo malo que nos pueda suceder? Bueno, se los digo. El propósito que se nos ha sido revelado en las Escrituras, aunque no sea fácil de entender ni de escuchar, aún las cosas malas traerán gloria a su nombre. El propósito detrás de la sabiduría de Dios es la gloria de su nombre, su gloria. Juan 11:40 dice algo. Jesús le dijo: "No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Si tú quieres, mi amado hermano, ver la gloria de Dios, hermano, primero tienes que creer todo esto. Esto se ve con los ojos de la fe. Es que el problema más grande que nosotros tenemos en contra de la soberanía de Dios es comenzar desde abajo en nuestro universo e ir hacia arriba. Tenemos que comenzar desde Dios y venir hacia abajo. Todos los problemas que tenemos nosotros, pecaminosos, en pensar que Dios no debería de tener tanta soberanía en nuestro universo, empiezan en un corazón pecaminoso. Porque nosotros pensamos que somos más justos que Dios. Nosotros pensamos que somos más buenos que Dios. Entonces, al escuchar y aparentemente, cuando no creemos en el final que Dios ya ha establecido, que es la victoria en la cruz, cuando no creemos en lo que Jesús ha hecho, entonces dejamos que todas las circunstancias que están pasando en este mundo hagan vernos a nosotros de que Dios de alguna manera está perdiendo el control de lo que está pasando en el mundo, pero no es así. Porque si vamos al libro final de la Biblia, vemos que Él va a establecer su reino sobre esta tierra. Pero cuando tratamos de entender todo con nuestros ojos carnales, pecaminosos, es donde comenzamos a tener pensamientos pecaminosos acerca de la soberanía de Dios. ¿Cuánto nos falta a nosotros entonces dejar de tratar de razonar lo que no es razonable? Nosotros nunca vamos a poder escudriñar lo inescrutable. Dios dice: "Mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos". Nosotros no podemos comprender lo que Dios está haciendo, pero lo que sí les puedo decir con toda seguridad es de que Dios lo va a arreglar todo al final. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Para ver la gloria de Dios, para ver que su soberanía es gloriosa, tienes que ver con los ojos de la fe. No puedes entenderlo con estos ojos, porque si tratas, vas a pecar. Si tú quieres ver la gloria de Dios, tienes que creer. Es solo por los ojos de la fe que vamos a poder ver lo que Dios está haciendo. Y Dios ya nos ha dado la respuesta. Él enjugará toda lágrima. Hay una gloria venidera, pero por ahora vamos a sufrir. Van a pasar cosas malas. Dios quiere que nosotros nos enamoremos de su gloria, pero para que tú te enamores de la gloria de Dios, primero Él te tiene que pasar por pruebas para que en medio de esas pruebas tú sigas agarrado de la mano de Dios, para que cuando salgas de ella y mires hacia atrás y mires desde dónde te ha sacado el Señor, tú puedas darle gloria. La sabiduría de Dios, la soberanía de Dios nos enseña su gloria. Hay algo más que les quiero enseñar acerca de la gloria de la soberanía de Dios, y eso es que la soberanía de Dios hace que los hijos de Dios, aun en medio del sufrimiento, le den gloria. Esa es la diferencia entre un hombre carnal y un hombre espiritual. Un hombre carnal trata de razonar todo lo que le pasa a su alrededor, trata de comparar lo que él hace y dice: "Bueno, yo he sido una buena persona, yo me merezco mejor, ¿por qué estas cosas me están pasando a mí?". Un cristiano, un hombre espiritual, no dice eso, sino que dice: "Aún en medio de esta prueba, voy a glorificar a Dios". ¿Ven la gran diferencia? De alguna manera la gente cree que tenemos que librar a Dios de ser tan soberano, pero Dios está contento en su trono. Él está ahí y tenemos que creer en que Él tiene el perfecto control sobre todo. Si hay tan solo una cosa que pasa en este universo afuera del permiso de Dios, Dios ya no es Dios. Y yo sé que es difícil de aceptar eso, porque nuestra carne está en enemistad con ese pensamiento. No queremos pensar que hay alguien afuera de nosotros que tiene más poder, que tiene todo el dominio, que tiene todas las riquezas. Pero sí lo hay, sí hay alguien ya en el trono, y ese es Dios. Ahora, les voy a dar un ejemplo para que entendamos aún un poco más la soberanía de Dios. Había un hombre en el Medio Oriente que tenía una granja. Y una noche, una manada de caballos salvajes se le apareció y se quedó ahí en su granja. Cuando él despertó, vio a todos estos caballos y dijo: "Wow, qué bueno, ahora tengo caballos, antes no los tenía". Su vecino lo vio todo esto y dijo: "Wow, qué buena suerte". Y el hombre le dice: "¿Qué sé yo de estas cosas?". El próximo día, el hijo del hombre estaba afuera jugando con los caballos que acaban de llegar, que supuestamente era una bendición, y jugando con ellos, uno de los caballos pateó al niño y le quebró su pierna. Entonces el vecino, metido, lo vio y le dijo: "¡Ah, qué mala suerte esos caballos!". Y el hombre le dijo: "¿Qué sé yo de estas cosas?". Pasaron unos días, entonces llegaron unos pandilleros a la ciudad a reclutar a todos los jóvenes hábiles y llevárselos, secuestrarlos. Cuando llegaron a la casa de este hombre, vieron que tenía la pierna rota y pasaron por alto. Entonces el vecino vio esto una vez más, el vecino que metió, ¿verdad? Lo vio todo y dijo: "Qué buena suerte que le quebró la pierna ese caballo a tu hijo, ¿verdad?". Y él dijo: "¿Qué sé yo de estas cosas?". Casi nunca nosotros tenemos la oportunidad de ver la soberanía de Dios trabajando en nuestras vidas. Nos pasan diferentes cosas y no sabemos qué sucede. Pero a veces Dios está permitiendo que sucedan cosas. Y aunque aquellas cosas parezcan trágicas en el momento, Él sabe que su mano poderosa es lo suficientemente grande para poder sostenernos aún en medio de nuestras tragedias y circunstancias difíciles. La soberanía de Dios lo que hace es que nos ayuda a creer en la obra de Dios en nuestras vidas. Y nos ayuda entonces a traerle gloria, especialmente cuando es difícil. Dios no quiere, nos quiere preparar para la gloria venidera. Y como vimos en los eventos de la historia, los caballos en un momento eran una bendición, de ahí cuando le quebraron la pierna a su hijo eran una maldición, y después eran una bendición otra vez. Fue una bendición que le hubieran quebrado la pierna al hijo porque no se lo llevaron. Imagínate, en unos días, no más, en una sola persona, vemos cómo las cosas van obrando para su bien. Jesús nos ha prometido, y esto no les va a gustar, Jesús nos ha prometido algo y no son las riquezas terrenales. Nos ha prometido que vamos a sufrir. La Biblia dice, cuando pases por las aguas. No dice, y tal vez vas a pasar por las aguas. No, cuando pases por las aguas. Cuando pases por el fuego. Él va a estar ahí contigo. O sea, es que tenés que estar preparado para ir, pero saber de que su mano es poderosa para librar. ¿Qué es la salvación si no es salvarnos de aquellas situaciones? Y confiar en que Él nos va a sacar. Jesús dijo que es necesario que por muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Imagínate que ser un seguidor de Jesús significa Nada malo nunca te va a pasar. Cuando algo malo te pase, entonces, ¿lo vas a seguir todavía? Imagínate, por ejemplo, llevémoslo ahora a nuestras relaciones que tenemos con nuestro cónyuge. Imagínate que todo va bien, nunca se pelean, nunca nada malo pasa, nunca tienen un argumento, siempre están de acuerdo, siempre ella sabe a dónde quiere ir a comer, todo eso. Imagínate, todo va bien. Pero de repente pasa una tragedia. Es la primera vez y sales corriendo la primera. ¿Realmente la amabas? Pues es lo mismo, de alguna manera. Es en medio de la prueba que nosotros demostramos nuestro amor, no en la calma. En medio de la tormenta es cuando todo lo que nosotros hemos venido diciendo y predicando y creyendo o diciendo que creemos se pone en práctica. No seamos como aquellos que seguían a Jesús cuando Él les daba pan, pero cuando se acababa el pan, también su seguimiento se acababa. No seamos de aquellos. Ser un soldado de Jesucristo quiere decir que en todo momento vamos a estar listos para pelear la buena batalla. No vamos a estar peleando siempre, cada instante, pero tenemos que estar preparados para cuando venga. Siempre listos. Lo que sí sé es esto, que en la hora más oscura su luz brilla más. Cuando el nivel del agua sube, aún con más ganas necesitas a alguien que te rescate. Dios nos sostiene, Él es nuestro aliento, Él es la vida, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro Salvador, Él es Dios, la fuente de vida. Salmo 27, 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizar? Jehová Dios es soberano sobre todo, aún, y yo diría, especialmente cuando te duele. Es soberano sobre la muerte de un familiar, es soberano sobre la muerte de un hijo, es soberano sobre el cáncer. Es soberano sobre violaciones, es soberano sobre robos. No hay ni una circunstancia que nos aparte de Él. Y si te quitan la vida, es solo para que te hagan estar más cerca de Él. Te mandan directamente a Él. Nada nos puede separar del amor que tenemos en Cristo Jesús. Y eso nos debería de dar ánimo y fe. No hay nada que nos pueda separar del amor que tenemos en Cristo Jesús. Pero comienza desde hoy. Amar aquella soberanía. No esperen que mañana llegue. Hoy es el día que debemos de empezar a creer. Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Para terminar, vamos a ver un ejemplo de la Biblia donde vemos la soberanía de Dios sobre algo malo que sucedió. Rápidamente. ¿Ustedes se acuerdan de José, de la túnica de colores, hijo de Jacob? Bueno, él. Tenemos la historia de alguien que tuvo el favor de Dios toda su vida, pero le fue bien mal. Bajo nuestra perspectiva, le fue bien mal. Imagínate, o sea, si tu hermano no te llama, ya te quejas. Y los hermanos de él lo querían matar. La historia resumida es esta. Los hermanos de José se pusieron celosos porque él era el preferido de su padre. Entonces un día salieron con él a un camino donde tenían planeado matarlo. Pero uno de los hermanos tuvo un cargo de conciencia, por la gracia de Dios, y les dijo, ¿cómo vamos a matarlo a él? Él es nuestro hermano. Mejor vendámoslo. José entonces fue vendido por sus propios hermanos, a unos mercaderes, madianitas como esclavo. Y hasta ese momento el favor de Dios como que no es muy claro verlo, ¿verdad? Le están pasando muchas cosas malas. Pero en todo eso Dios está obrando, pero no lo podemos ver. Y nosotros lo estamos leyendo y nosotros sabemos el final, pero aún es difícil verlo.
porque lo estamos tratando de ver con los ojos de la carne. Tenemos que verlo con los ojos de la fe. ¿Cómo puede ser, podría decir alguien, que Dios estaba cuidando de él y él permitió que sus hermanos vinieran contra él de esa forma? Dios tenía que venir y parar todo eso. Bueno, la historia sigue y ustedes saben, José es vendido y llega a Egipto. Después la esposa de Potifar vino a él repetidas veces para que se acostara con él, pero no quería. Le decía, no, ¿cómo voy a pecar en contra de Jehová de esta forma? Lo negaba, la negaba día tras día. Hasta el día llegó en donde ella lo acusó que se había acostado con él y nunca lo había hecho. Lo metieron en la cárcel, pero el favor de Dios fue este, que él llegó a ser el encargado de la cárcel. Para no hacer la historia tan larga, porque me imagino que ustedes la saben, el punto es que una y otra vez en la vida de José, la mano de Dios la vemos. Pero nosotros lo estamos leyendo después de que ha sucedido. Y el punto es este. Si existieran las máquinas de tiempo y nosotros ya sabemos cómo va a terminar José, y Dios nos podría transportar a aquel momento donde va a ser vendido, ¿qué le darías para darle ánimo a José? ¿Le dirías esto te va a pasar? ¿O le dirías simplemente, Dios te va a guardar? Tal vez en nuestro razonamiento quisiéramos decirle todo lo que le va a pasar, pero lo único que le debería de suplir o de ser suficiente para él es decirle esas palabras, y son las palabras que nosotros tenemos que oír en este día. Dios nos va a guardar. José pasó por tiempos muy difíciles y la historia se resume en Génesis 50:20, que dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Wow. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mas Dios. Las palabras más maravillosas que podemos leer. Cuando Dios interviene, no hay nadie que pueda frustrar sus propósitos. Mas Dios. Cuando Dios está en el asunto, ten fe, aguanta, espera. Que aunque te quitan la vida, lo único que hacen es ponerte delante de él. Conclusión. Yo no sé por qué Dios no quita todas las cosas malas que nos puedan suceder en esta vida. No sé, ni nos corresponde saber. Pero lo que sí sé, con total certeza se los puedo decir, que no es porque no le importamos. Porque Dios nos ha demostrado que sí le importamos. ¿Saben cómo? Dando a su Hijo en la cruz por nosotros. Dios no para todo lo malo que puede suceder, pero tampoco escatimó a su propio Hijo. ¿Ves? Más Dios muestra su amor de que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Te puedo asegurar esto, que aunque no sepa la razón por la que las cosas te están pasando hoy, con toda seguridad te puedo decir de que Dios no es indiferente a lo que te está pasando, ni frío, porque Él también pasó dolores, sufrimiento, para que podamos ir a un sumo sacerdote que nos entiende. Y como los hermanos de José, aunque ellos intencionaron hacerle algo malo y sus corazones eran malos y perversos, aún eso malo Dios lo encaminó para bien. Wow. Y aún lo más malo que ha pasado en la historia de este universo, la crucifixión de Cristo Jesús en la cruz, malo, lo encaminó para él, para que mucho pueblo pudiera vivir. Y nosotros vivimos por él. Él resucitó y porque él vive, tú y yo también podemos vivir. La soberanía de Dios nos enseña que Dios tiene un propósito. Aunque no sea claro, para todas las tormentas que pasamos en la vida, y el propósito es traer gloria a su nombre. ¿Quieres vivir para la gloria de Dios? Mantén tu fe en los momentos difíciles. Yo sé que es difícil, pero es lo que el hombre o la mujer de fe hará. El hombre de carne, la mujer que solo se fija en lo que pasa en la carne, nunca podrá entender cuál es el propósito de todo el mal. Pero un hombre de fe, una mujer de fe, aunque no sepa la razón por qué están pasando estas cosas, sabe que el fin es glorioso. Sabe que Dios puede convertir todo eso malo que nos sucede en bien. Vamos a ver. Oh, gracias, Señor. Aunque no podemos saber cuáles son las razones por las que tú permites que tragedias nos sucedan a veces, que suframos pérdidas, sabemos una cosa, y esa es que tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh, ayúdanos, Señor, a tener fe en esas palabras, a creerlas. No solo que sean un pensamiento, sino que sean un estilo de vida, Señor. Ayúdanos a entender eso, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no importa lo que pase, Señor, tú nunca nos dejarás, tú nunca nos vas a abandonar y tú eres soberano. Tú estás en el trono y siempre estarás ahí, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores y confiamos en todos tus caminos, en todas tus obras, porque grandes y maravillosas son. Es en Cristo Jesús. Amén y amén.